ya nos acompañan parte de
milongas extremas. Ahora tenemos a Francisco, estamos esperando a Matías, que ya va a estar llegando.
Matías, que ya estuvo el año pasado,
ya estuvo
con nosotros
por aquí.
Solo,
sí,
hoy
sí,
vienen
sí.
Dos, el año que viene vendrán tres, y el otro año, 2021, van a venir
los cuatro.
2020.
Bueno, no te enojes, no te enojes conmigo. Obviamente van a ir las cuatro juntos, vamos a hacer un show acá, vamos a hacer 2020, ya no
sí,
van a,
tremendo.
No van a existir los estudios. ¿Cómo estás, Francisco?
Muy bien, buenas tardes.
¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo, por suerte.
Muy bien, milongas extremas. 10 años ya, ¿eh?
Sí, sí, parece que no, pero sí.
¿Y cómo arrancó todo esto?
Bueno, ¿no? Arrancó con algunos ensayos, con un grupo de amigos que estaban queriendo investigar este formato de guitarras criollas. Y bueno, realmente no, es una pregunta que no sabemos contestar bien.
Pero que se las hacen muchísimo.
Las hacen mucho y es complicada porque no fue algo planificado, digamos. Empezó y en un momento empezó a funcionar, como a crecer. Era como claro. Una banda, digamos, para tocar los días entre semana. Porque claro. Todos los que estamos y estuvimos en milongas tocábamos en otras bandas y bueno, eso nos llevaba a los fines de semana. Entonces, para poder tocar fuera de los fines de semana con un proyecto alternativo, digamos, fue que se empezó con milongas extremas. Bueno, después eso empezó a crecer y está, hoy por hoy estamos. Pasó a ser una banda secundaria a ser la principal,
la banda.
Digamos.
¿Sí? Arrancarlo ya pensando en hacer digamos versiones de Extremoduro.
Bueno, no especialmente, no. En realidad, ya te digo, la idea era hacer como un taller entre nosotros y
ver qué pasaba con las guitarras.
Lo de Extremoduro en realidad se empezó a meter también porque a la par de que se empezó a probar así algunos temas de Extremoduro porque estaban buenos, también empezamos a descubrir que tenían un montón de temas que estaban buenísimos y que había mucha gente que lo conocía acá, pero por ahí no habían bandas tocando sus temas. Hay algunas bandas que hacen cover, pero bueno, nos pareció muy interesante su mensaje, su poesía. Y bueno, en realidad empezamos a descubrir Extremoduro también. Ahí no era que todos éramos fanáticos.
Claro. ¿Y al momento tienen dos discos editados con temas propios de la banda?
No, hay dos discos. El primero fue como poder registrar todo el repertorio que ya teníamos, que eso sí son todos temas de Extremoduro. Ese se llama Milongas Extremas. Y en 2016 sacamos uno que son todas versiones de temas nuestros. Y hay una versión de un tema de Lucio Muniz y Alfredo Zitarrosa, de No Olvidar se llama el tema.
Bien, ¿y cómo cambió la banda, digamos, que arrancó ahora? ¿Quiénes siguen? ¿Quiénes están desde el principio?
Y mirá, en realidad estábamos casi desde el principio todos, solo que no cumplíamos las mismas funciones que hoy.
Claro.
Estaba Payo, Santiago, Matías, Gastón y yo. Fueron los que empezamos, digamos. Yo al principio hacía el sonido de la banda.
Ah, mirá.
Porque estaba por aquel tiempo.
Después te ascendieron.
Por aquel tiempo empecé a investigar un poco el tema del audio digital y la grabación y el sonido en vivo. Y bueno, lo que pasó fue que Gastón y Payo tocaban en una banda llamada Cuatro Pesos de Propina.
Uh-huh.
Y con Santiago y Matías tocábamos en otra banda llamada Los Roques. Entonces nos conocíamos de compartir escenario,
claro.
Y de tocar y qué sé yo. Y bueno, creo que al año de que empezó a ensayar Milongas Extremas, Los Roques dejaron de tocar. Y ahí yo me sumé y empecé a trabajar con ellos. Después pasaron cosas, el Mati. Por suerte nos pudimos apoyar en nosotros para poder seguir tocando.
Ya cuando Cuatro Pesos explotó un poco más.
Después los Cuatro Pesos empezaron a crecer más y a Gastón se le empezó a complicar como para poder seguir manteniéndose así a tiro, digamos. En un momento incluso íbamos a hacer cinco tocando. Lo evaluamos esa situación y hubo un toque en el que tocamos de a cinco.
Claro.
Pero después ya Gastón no podía sostener la agenda y bueno, decidió abrirse. Igual está en contacto con nosotros. De hecho, él produjo el segundo disco, el disco de temas nuestros está producido por, por ratón.
¿Cómo son las guitarras? ¿Son cuatro guitarras iguales o cada guitarra tiene, me imagino, obviamente sí puede ser una función específica, pero digo, las guitarras en sí, a nivel físico, son cuatro guitarras criollas?
Son criollas, sí. No son iguales porque no, las guitarras sí, son todas distintas.
Claro.
Pero
no hay alguna de 12 cuerdas.
No, son cuatro guitarras criollas que se enchufan, digamos, electroacústicas.
Electroacústicas.
Sí,
bien. Ya llegó Matías. Sí. ¿Cómo estás, Matías?
Bien, bien.
Estás cambiado, el año pasado viste con lentes.
Es que demoré porque me fui a poner los estos y se me complicó.
No.
Bien, bien.
Sí, bien. Como media hora. Yo tapé, y digo bien.
Bien, excelente. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Bueno, Teatro Solís, Sala Grande. ¿Qué se siente eso? Porque no cualquiera llega ahí. O sea, tenés que mandar escribirle por Twitter a Daniel Martínez con el Fata Delgado o ser muy talentoso y muy bueno.
El Fata también lo es.
El Fata también es crack.
Bueno, no sé, para nosotros está bueno porque es la segunda vez que tocamos ahí. Fuimos en el 2016 cuando presentaba el segundo disco. Y volvernos, nos presenta una oportunidad nueva para hacer algo diferente. Es un teatro muy lindo, muy grande, donde se ve de muchos lados, de muy diferente manera. Y vamos a tratar de explorar así las posibilidades que te dan un escenario grande, siendo nosotros cuatro mayormente en todo el espectáculo. Porque la vez pasada fuimos con muchos invitados amigos, una banda grande. Y este año queríamos como potenciar el tema de las guitarras. Y entonces vamos a explorar como diferentes escenografías, diferentes puestas de escena de las formas de hacer canciones que tenemos. Entonces está, es como una propuesta nueva que estamos tratando de llevar a cabo con Hidalguía.
¿Y el lugar? Hidalguía, me encantó. El lugar como está bueno, ¿no? Para eso, para hacerlo más. Si es una sala re grande, pero es como, es más íntimo, por ejemplo, sé que un Teatro Verano, por ejemplo.
Sí, claro, sin duda.
Y es grande.
Sí, en principio ya es cerrado y el Teatro Verano es abierto.
Sí, está bueno para el público también. Ir a ver a una banda que te gusta al Teatro Solís es como uno como público, a mí, digo, si sí. Toca a alguien que me encanta y es ahí, es como que tiene un plus. El teatro es precioso.
El teatro es como el escenario.
Claro,
sí, lo aprecias de otra forma.
Claramente.
Claro. ¿Y cómo se llevan ustedes?
¿Entre nosotros?
Entre ustedes, porque me imagino que bien se llevan, pero ¿cómo hacen también para sobrevivir todos estos temas? Sobrevivir no es la palabra.
Es difícil bancarse 10 años, nosotros estamos hace 2 y ya no queremos armar nada.
Acá ya estamos.
Entonces saben lo que es.
pero hace 2 años, viejo, no se compara con 10.
Todos los días acá.
Sí.
Bueno, yo qué sé.
Ahí está la clave de todo, creo yo. Llevarse bien, seguir. Bueno, somos amigos, nos conocemos desde antes de trabajar juntos. Y eso es lo importante.
A pesar de las diferencias, ¿no?
Claro.
Sí,
no, tener a pesar no, a favor de las diferencias, claro. O sea,
saber manejarlas.
Yo creo que los grupos que, yo qué sé, te pones a ver La Vela Puerca, ¿no? Que son los mismos de hace 20 y pico de años, fueron sumando gente, ¿no? Pero yo imagino que las diferencias no deben haber desaparecido en un grupo así, o sea, en un grupo que se mantiene en el tiempo, sino que las tenés a favor, o sea, vos tenés que entender lo que le pasa al otro y cuándo el otro te pide y cuándo vos le podés pedir algo. No cosas materiales, sino cosas emocionales también, ¿no? O te van con esta, o pa, hoy no puedo por esto, o vos bánqueme que estoy en este travel. Y eso te lo da el tiempo, te forja el carácter, estar con tus amigos. O sea, nosotros tenemos suerte de trabajar y ser amigos. O sea, tocamos la guitarra, vamos a hacer conciertos, salimos.
No tenemos mucha chance tampoco. Si no fuéramos amigos.
Claro, o sea, tuvimos suerte de hacerlo de antes, pero es difícil un grupo humano donde las energías no están equilibradas o controladas que se mantengan. Nosotros.
Ustedes están bastante equilibrados, como que son los cuatro. Como...
Sí, bueno, yo qué sé. Chocan igual las piedras, a veces son chispas.
No, pero ustedes en la interna sabrán, nosotros afuera los vemos como más.
No, yo
como en la misma sintonía.
Nos gusta mucho tocar juntos. Nos divertimos mucho tocando, pasamos bien arriba del escenario, pasamos bien en los ensayos, creemos saber o vamos aprendiendo a superar las diferentes vicisitudes que te da el trabajo transar con un bolichero, de ir a no sé dónde, hacer algo más grande, ir a Argentina, ir a España. Todos esos son desafíos, sí, que si fuéramos pichones, que no digo que no lo somos, sería muy difícil llevarlo.
Pichón, o sea, no tiene 10 años. Igual, algo interesante que él me decía, fuera del aire, de pronto siguen siendo 4, me decía 5 con el representante, y no todas las bandas lo toman al representante a veces como uno más. Y ustedes, siento como que lo ven,
sí,
un poco así.
No todas las bandas son cooperativas tampoco. Uh-huh. Nosotros lo somos, uh-huh, desde siempre. Y cuando supimos ser 4, éramos 4 en la cooperativa. Cuando apareció el sonidista, empezó a ser más, ser 5. Y ahora está Ladri y somos más. O sea, cada uno, o sea, lo que te da la cooperativa, aparte de independencia en el hecho colectivo, digamos, es poder de confiar en la tarea del otro. Yo qué sé, si yo tocara el bajo y Francisco tendría que confiar en que yo toco bien el bajo. En este caso tocamos siempre toda la guitarra, pero está. Adrián hace las gestiones y nosotros confiamos en que nuestro criterio va a estar representado por él. Entonces vos le das un voto de confianza a esa persona. Claro. Cuando lo metes en la cooperativa, decís, bueno, somos todos 5, ganamos todo, perdemos todo.
Claro.
Si ya tenemos que ir apretado en un auto, vamos todos apretados en un auto. Ninguno va a primera clase y demás.
Claro.
Tercera, digamos.
Claro.
Entonces eso te da tranquilidad y responsabilidad de que el otro tiene que estar para vos y vos tenés que estar para el otro.
Algo que voy a citar a un viejo filósofo uruguayo, es Martín Buscaglia.
Perfecto. No tan viejo.
él decía que, cuando le preguntaban en una entrevista acerca qué sentía como tocar con amigos, decía que no necesitas tener que sean tus amigos para llevarte bien o tener una banda, sino a veces ser maestro y a veces ser alumno, dependiendo a veces de la ocasión, y tener como esa permeabilidad. Me estoy queriendo hacer intelectual.
Es culpa de Martín Buscaglia. Sí,
Martín, claro. Buscaglia sabe explicar mejor que yo, porque aparte te toca la guitarra mientras te lo explicas, es fantástico. Sí. Pero es eso, ¿no? A veces como ir transando con eso, tiene que ver mucho con los egos también. En este caso todos tocan la guitarra y...
Sí, bueno, o sea...
Es distinto porque somos 4, Martín Buscaglia, no es uno solo.
Claro.
Claro.
No es una banda que sea uno hace los temas y después lo arman como en la banda. O sea, los 4 en distintas maneras, pero los 4 cumplimos el mismo rol en algún momento. Entonces,
parece todos que somos, aprenden de todo.
Claro. Y que es más complejo en ese sentido, como que tomar las decisiones o lo que sea, como que va rotando, no es no recae sobre uno.
Claro, capaz que llegas con una canción y te la destrozan.
Ponele.
Sí, depende mucho de uno también.
Lo que no quiere decir que esté mal.
No, depende mucho de la perspectiva que tenga uno con esa canción, yo qué sé. Ponele, está, el susurro, justo estaba llegando, el negro llegó y dijo, oh, esta es la letra, estas son las... Y ahí empezamos a sacar arreglos de la canción que terminó, creo que le cambiamos el tono, le subimos medio tono.
Claro.
Después hay cosas que, tengo esta frasecita.
Vamos a
hacer y con esto hacemos otra cosa y capaz que la frase ni termina, pero es un disparador. Depende mucho la postura que tenga el compositor, digamos, cuando trae la cosa. Bueno, está, esto para compartir o esto es, yo canto acá y... tengo este punteo, vamos a poner música encima... Pero el punteo se mantiene.
Claro.
Justo ese caso no pasó, pero hay mucho de... Depende de la expectativa de uno, de cuán permeable quiera ser para con esa canción. Hay veces que la canción pide impermeabilidad y hay veces que pide todo lo contrario.
Claro, porque aparte, hablando de las letras, hoy nos contabas que le gustaban también las letras de Extremoduro o la poesía de lo que hablaban. Y entre ustedes también, porque a veces una cosa es lo musical, pero por otro lado también viene la parte de la composición de las letras, de seguir todos también por una línea y que uno proponga y que el resto esté como de acuerdo también en lo que se dice. ¿Cómo manejan eso ustedes? ¿Tienen una línea a la cual seguir? ¿Hay a veces algún problema con lo que se escribe? ¿Cómo es?
Con lo que se escribe nunca hubo un problema de pago. Esta frase me hiere. Eso nunca pasó. Tampoco es que pusimos un marco teórico, bueno, de esto no se habla. Cada uno trae lo que le parece.
Y colaboran.
Claro, cada uno trae lo que le parece que sería fortuito para que sea una canción de milongas. Hay canciones que, yo qué sé, que uno compone que no son para milongas porque el ritmo no es o porque uno no siente que el arreglo con guitarras. Entonces, por ejemplo, Francisco tiene el proyecto de Mota y no todas las canciones que compró Francisco van para Bomilongas. Algunos van para Mota porque van para Mota, porque son para ahí y se componen entre él y Agustín, que es el otro compositor. Pero hay cosas que tipo, va, viene y pum, también calza. O ya la empezaste a componer.
Sí, y lo vamos tallando también.
Claro, ¿no? O sea, hay cosas que ya vienen siendo milonga y hay cosas que se transforman en una milonga que no lo eran. Por ejemplo, en mi condición, el payo dijo, oh, a ver qué pasa con esa canción que estaba ahí olvidada y era en otro tono y re lenta y, oh, vamos a milonguearla, pum, apareció y quedó en ese formato. Ay, qué bueno. A veces pensás que uno te pinche también. Y sí, pinchar al otro, sobre todo. Oh, el otro día estabas bobeando la guitarra a ver qué era eso, y de ahí sale algo. Pero no hay un marco teórico de, ah, esto no se puede decir, porque...
Claro.
Eso es promiscuidad total.
Sí. Totalmente libre.
¿Y qué lugar hay para la improvisación?
Mucho. El 97%.
Porque yo quería decir que hay mucho lugar, pero no quería hacer para
todo el tiempo. Todo el tiempo, o sea, son muy pocos, de idea, de los últimos años, desde que grabamos el disco, son muy pocos los arreglos que salen sentados, así, vamos a hacer un arreglo. Está tocando el tema y fuimos para ahí, sí, y lo seguimos todo al que fue.
Pero después se trata de respetar eso o se deja el espacio.
También pasa que no es lo mismo tocar sentado en una casa y hacer un arreglo ahí. Y después tocarlo en un escenario parado, enchufado. Entonces,
ahí está.
Muchas veces el vivo también te determina algunas cosas, como que te das cuenta que de repente un punteo que era de una manera en el escenario no suena tanto, o ya lo tocas diferente porque te das cuenta que no va a rendir y lo terminás cambiando ahí.
Bien, eso, ya eso sucede. Matías sacó la guitarra que estaba realmente trasqueada, sí, lo cual
tiene,
muestra que tiene unos cuantos toques. ¿Cuántos puede tener arriba? Tenemos un número.
Wow.
¿Cuántos toques?
Mirá, te digo que me la compré en el 2011. Un poco antes de irnos a España, no, ¿a dónde? Un poco antes de grabar el disco.
O sea, ¿qué tiene?
Casi todos los toques de milonga.
Encima. Esta.
Sí, sí.
Un gran bajé, ahí le, claro, tiene.
Tiene su
rasqueteo, sí, sí, tremendo, sí, sí. Me encanta. Es una reliquia ya esta guitarra.
Yo la quiero mucho.
Está personalizada.
La quiero mucho.
¿Vos también tocas con esa? ¿Esa misma?
Sí, sí, esta está menos marcada, pero porque tiene otra...
otro material.
Claro, no, esta vino sin laca.
Bien.
Esta vino sin laca y esta te dice la verdad de una.
Excelente. Ahora las van a ver para la gente, porque estamos hablando y la gente no las está viendo, pero ahora las van a ver porque vamos a transmitir por Facebook Live. Este tema que nos van a estar regalando aquí. Ellos dos que, bueno, son parte de esta... La mitad de las milongas.
La mitad de las milongas
que tenemos acá. Lo que ustedes quieran, muchachos. Siéntanse libres.
¿Quieres tocar en condición? No es demasiado.
Dale, pero...
Nunca es demasiado.
Lentita.
Dale.
¿Viste que vos decías la improvisación?
Sí, cuánta complicidad había.
150%.
Qué bueno, qué bueno. No, salió muy, muy bien. Quedó ahí en nuestro Facebook, Querer Reventar Radio, para que los vean. Vean las guitarras rasqueteadas con muchos shows arriba. Y ahora se viene el 30 de agosto a las 9 de la noche en el Teatro Solís, jueves, 10 años. Una noche emotiva de festejo y reencuentro con gente amiga que se ha sumado durante este camino de crecimiento artístico, humano y de popularidad que ha posicionado a Milongas en el lugar de uno de los grupos de mayor crecimiento de los últimos años. Esto lo escribió claramente el manager.
Sin duda.
Esa
rimbombancia no es.
O sea, pero tremendo, pero me da la impresión que ustedes no quieren ponerse en ese lugar. Como por no por falsa humildad, sino porque todavía se ven como con mucho camino por recorrer, ¿no?
Sí, 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 porque yo qué sé, es lo del mayor crecimiento y la popularidad, y es o sea, a nosotros nos gusta ir a tocar y nos gusta que vaya gente, y por suerte cada vez va más gente, o sea, no solo más cantidad, sino más variedad de gente. Yo que sé, al principio cuando tocábamos los temas de Extremoduro, el ambiente era como más punky y nos iban a ver los rockeros hinchas de Extremoduro y así, pogo así, todo zarpado en los boliches. Y está de más eso. Está increíble.
El pogo con las
Pero por ejemplo, en ese lugar mi vieja no podía ir porque no le pintaba, era un poco con los punky. Entonces está, cuando empezamos a tocar en lugares donde podía ir una madre con sus hijos, un padre con sus hijos, nuestras madres, iban a sentarse en una butaca
con sus hijos, que eran ustedes que estaban ahí, claro. Ya
no sé, o sea, cuando veías que un gurí adolescente que te iba a ver llevaba al padre a decir, oh, esto es lo que yo escucho que me gusta, ahí ganamos
muchísimo. Otro público.
Y ganamos en el sentido que la música trascendió a una franja etaria o a una clase social o a alguien que solo escucha rock o que conocía Extremoduro.
Claro.
Lo contrario, los veteranos que dicen, mira cómo suenan las guitarras de estas, no sé qué dicen las canciones, o no son temas de Freo como yo suponía.
O capaz pero
hay algo
mucha
que
gente conoció Extremoduro a través de ustedes, eso seguro.
Sí, eso nos alegra porque Extremoduro es un
bandún.
Es un bandún, y claro, y si yo sigo para. O sea, si servimos para hacer llegar a Extremoduro, mi vieja canta puta cuando en casa y yo digo, va, esto nunca hubiera pasado si no fuera por las guitarritas.
Claro, ni que hablar.
Entonces está.
Es ese concepto.
Te da cosas que no son materiales, no son tangibles y que no las imaginaba nunca cuando empezamos a tocar.
El año pasado cuando viniste lo contaste un poco de cómo fue también el contacto con la gente de Extremoduro, que ellos ahora no me acuerdo bien porque fue hace como un año, estuvimos viendo la nota, fue en octubre del año pasado que viniste, sí. Pero ellos lo contactaron ustedes o ustedes a ellos.
No, siempre. Bueno, nosotros cuando sacamos el primer disco, el que tiene las canciones de Extremoduro, por respeto, por supuesto, le mandamos todas las canciones, le dijimos con mucho respeto estamos haciendo esto, se lo queremos mostrar. Y ellos nos dieron re para adelante, oh, qué bueno que está, no sé qué, no sé cuánto. Después tuvimos la suerte que vino Extremoduro a tocar,
y lo llamaron
a ver, y la segunda vez que vino Extremo, nos llamaron para tocar con ellos. Lo cual esa fue la locura máxima.
Claro, ¿eso dónde fue?
En Teatro de Verano.
Teatro de Verano.
Y de ahí quedamos con Onda, con Iñaki, que es el guitarrista, y como la otra mitad de Extremoduro. Y con él hicimos un montón de amistad. Cuando fuimos a España, fuimos a su casa, estuvimos con él comiendo con su familia, conversando. Él grabó el solo de Como Quieras, el disco Temprano, lo grabó él.
Ay, qué bueno.
Y ahí quedamos contactados con Iñaki y a través de él con Extremoduro. O sea, sabemos que Iniesta escuchó las canciones, que le gustan. Pero está, o sea, es como, yo qué sé, yo digo, es Iñaki, es un cara que tiene 50 años y es súper amable.
Sí, sí.
Y nos abrió su casa, su intimidad, y compartimos un rato con él y seguimos en contacto con cosas. Ahora cuando vamos a volver a España, nos estamos contactando con él para juntarnos.
Claro.
Pero está, es un tipo muy ocupado también, entonces nosotros es todo suerte, así, todo regalo que nos llega.
Ahora
no, las giras, sí, perdón, sí, la última pregunta de gira. ¿Las hacen ustedes autogestionadas o a veces también lo llaman a Argentina, España, todo eso? ¿Cómo?
Bueno, mira, ahora en la de España es bastante autogestión. Estamos trabajando con Ana Lavallo, que es una comunicadora allá, que nos organizó un poco la prensa y algunas fechas de la gira. Pero todo lo demás, como dice Lerner, todo pulmón.
Pues allá la milonga igual, porque, claro, no es lo mismo en España una banda que hacen covers de Milonga, covers de Extremoduro, que Milongas, o sea, Extremoduro convertido en Milonga debe ser muy novedoso, aparte para ellos.
Bueno, algo que es más nuevo. Eso fue medio raro. La vez pasada que fuimos en el 2015, por la maravilla de la internet, mucha gente ya conocía las pocas canciones nuestras que existían y ya estaban en internet. Y además de conocer las versiones de Extremoduro. Y los que no las conocían, nos dieron a su aprobación en cada toque cuando las tocamos. O sea, mucho respeto escuchando. Y como que se quedaron copados al alcanzar. Por eso tenemos ganas de llevar el disco nuevo y mostrarle que todas las canciones que todavía no teníamos. Y el espectáculo que ahora ya no es. Bueno, esto se nota que es de Extremoduro y esto se nota que... Nosotros ya las canciones tienen como una... Así, como una unión.
Sí.
De que... Capaz que si no conoces Extremoduro no sabes que son de ellos.
Claro.
Entonces está, nosotros vamos a mostrar esa fuerza que tenemos ahora, o sea, esa manera de hacer el espectáculo ahora, con todas las canciones que tenemos, y que forma una unidad. Uh-huh. Y vamos a ver si eso todavía despierta interés.
Claro, eso en España y también en Argentina se van de gira, ¿verdad?
Sí, ahora nos vamos en septiembre.
En septiembre.
Que también estamos contentos porque nosotros venimos yendo del 2010 a Argentina, pero siempre a Buenos Aires. Buenos Aires, La Plata. Uh-huh. Fuimos al conurbano, como le dicen. Ahora vamos a poder ir a Rosario, vamos a ir a Ushuaia, que también pintó. Entonces como que se amplía un poco más el espectro.
Claro.
Y eso nos pone contento porque siempre es difícil. Y ahora está, lo logramos y estamos contentísimos.
Buenísimo.
Genial, che, la verdad, re contento por ustedes, porque se nota que hacen un tremendo laburo, como ustedes dicen, autogestionado. Y está bueno eso también de irse ganando el respeto. Otro tipo de respeto, ¿no? El respeto básico, no hay que ganárselo, ¿no? Es el básico. Ajá. Pero la admiración, le llamaría yo, de mucha gente. Así que seguramente que ese Solís se va a llenar 30 de agosto, 21 horas. Ahora vamos a recordarlo de nuevo. Pero antes, Javier Machado tiene una maldad que uno de ellos ya la sabe, pero el otro, Matías, que llegó después, no la sabe.
No. Y no sé si el año pasado... No, claro, el año pasado no hicimos
este
juego.
Cuando él vino no lo sometimos.
La clásica improcanción.
¿Improcanción?
Sí. Improcanción. Sí. Bueno, ustedes estaban diciendo que andaban bien para la improvisación, que 90%. Bueno, acá lo quiero ver.
Que andamos bien, no. Que lo hacemos.
Ah, bueno. Y acá no se precisa andar bien tampoco. Es improvisar una canción incluyendo estas palabras. ¿Qué son?
A ver.
Andar, bailar, sí. Cantar, vida, alegría, DGI y BPS.
Veníamos bien hasta alegría.
Alegría venía bien.
Décimas, ¿no? Décimas, sí, ya sí. Tenemos.
Me encantan las décimas.
Yo me la banco.
De tanto andar en bicicleta, como bailar en la cuarteta. Dicen que cantar no es una treta, se va la vida en el canto. Y en la alegría y en el canto, que yo una vez amanecí tan lejos de la DGI y también del BPS, porque el canto no era ese, el que tengo para ti.
Excelente.
Brillante. Es una de las versiones más brillantes,
sí,
de la improcanción,
sin duda.
Que ha visto este programa, que todos los días tiene una de... Exacto. Bandas distintas. Y sí. A veces no, porque les quiero decir que es muy difícil.
Muy.
En algún momento intenté escribir décimas para algunos personajes que hacíamos acá y se me complicó un montón. Escribirlas pensándolas sentado, es muy difícil. Improvisarlas para mí es imposible.
Ah, bueno, si viene la RAE de la décima, yo quedo en el clínico, ¿no? Acá recién, pero salió, llegamos al punto.
Salió brillante,
pero pero excelente, la verdad. Lo que menos me pensé que le iba a decir una décima, que es lo más complicado. La verdad, chapó, como dice por ahí. Excelente. Y quedó la improcanción ahí de las milongas.
Exacto.
Que van a estar el 30 de agosto a las 21 en el Teatro Solís. Las entradas están disponibles en Ticantel, con se pueden sacar con débito, también van a estar en Hábitat, Repado, Teatro Solís, Cine Inglesa. Bueno, acá si quieren dejar alguna pueden dejar,
exactamente,
gente de acá, están en todos lados. ¿Hay algo en especial que quieran decir para invitar a la gente? ¿Algún deseo, algún saludo a sus amigos?
Bueno, el saludo es para todos los amigos que nos han acompañado en tantos años de música, en todos los rubros. Por suerte hemos hecho muchas amistades, muchas que ya teníamos, muchas nuevas, y que nos han acompañado tocando. Que todos vayan y que puedan disfrutar esta vez, no desde arriba del escenario, sino sentados en el espectáculo. Y que para nosotros va a ser una noche de cumplir sueños, en muchos aspectos, y lo lindo sería que todo el mundo quiera acompañarnos.
Ahí, claro, con ellos, ¿no?
Por 10 años más.
Sí, ¿no?
o 20 o 30.
O mil. Muchas gracias, muchachos.
Gracias a ustedes.
Saludo al resto de la banda, vamos arriba a las milongas, 30 de agosto en el Teatro Solís.